coronado en alabanza. Altísimo Señor, Jesucristo.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Amen, amen.
Amén, amén.
We love him.
Lo aman.
Amen. Thank you,
amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga.
Yes, we believe this
sí,
message is still alive.
Creemos que este mensaje aún está vivo. Y bien.
He's still performing his good works.
Está aún haciendo sus buenas
amen.
Obras.
He hasn't changed
amén.
At all,
Él no ha cambiado en lo absoluto, amigos.
The only thing that's changed is
lo único que ha cambiado es la expectativa de la gente,
attitudes,
las actitudes
doubts,
y dudas. Y,
right?
Correcto. Pero Él no ha cambiado.
It's an exciting time
es un tiempo emocionante de, pa, amen. Para estar vivo.
That,
amén. Espero que
we never
nunca perdamos vista de eso. Espero que todos lleguen a reconocer eso personalmente. Voy a hacer que pongan esa diapositiva aquí rápidamente. Miren eso. ¿Puedes apagar la luz allí? ¿Qué piensan de eso? ¿No es, es impresionante?
In the middle of it,
pueden ver el, en el centro de ello está la sombra
over
de la
there,
luna. Allá,
over there, that's Venus.
Allá, ese es Venus, it's a la izquierda.
Besides the moon, it's always the brightest
parte de la luna es siempre la estrella más brillante en el cielo. Estaba allí fiel.
But we were taking shots,
estaban tomando fotos
minutes,
cada cinco minutos.
24 millimeter,
con un lente de 24 milímetros y tomamos todas esas fotos y lo que hice es que quité el fondo lo que eran y lo puse donde estaban en el cielo y eso es lo que era, es lo que vi. Y alguien criticó un poco porque como ven al ver que el sol empieza a eclipsar, ven las nubes, ahí se me preguntó, ¿pusiste eso enfrente de las nubes? No, no había lunes ahí cuando empezó a eclipsar. Fuimos tan afortunados y bendecidos, pero si ven abajo, tres puntos, si van directo al centro del eclipse, y si subes tres, en ese rejo allí, habían nubes. Así que es bastante bonito. Y ven los otros colores ahí por la atmósfera, los efectos de la atmósfera. Y pueden ver el sol descendiendo al Mediterráneo. Está rojo. Sí, la maravilla de Dios para ejecutar. Así que planeamos y mostrarles las fotos de acercamiento, así mismo cuando lleguemos a eso de juntarlas en un álbum o lo que sea. De todas maneras, gracias al Señor. Quisiera retomar esta noche. Quiero tomar la misma escritura y quisiera retomar donde nos quedamos sin retroceder. Tenemos la comunión, la cena de del Señor está aquí esta noche, así que quisiera simplemente retomar donde nos quedamos para ver si podemos llegar un poco más adelante en el camino. No estamos apresurados, pero queremos cubrir material fresco esta noche. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Así que recuerden, Juan está en la isla de Patmos, correcto, y Dios hizo que lo pusieran en esa isla para que la gente dejara de molestarlo, para que pudiera entrar en el Espíritu como por tres años y escribir las cosas que vio. Y este es el único libro en la Biblia, dijo el hermano Branham, que el autor es Jesucristo mismo. No hay ningún otro humanidad. Es Él, correcto. El profeta durante las Escrituras, por supuesto, esa es la palabra del Señor, pero él también un poco de hombre ahí a sí mismo. Correcto. Pero este es el libro de Jesucristo. Amén. La revelación de Jesucristo. Así que Juan es un tipo de la novia. Y lo que Juan está viendo es lo que se nos está mostrando aquí en los últimos días. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así que Juan está pudiendo ver y mirar cosas que, de hecho, Pablo vio, algunas de las cosas que no se le permitió hablar de ellas. Juan está hablando de ello, escribiéndolo, pero todavía está en forma de símbolo. Va a requerirse la revelación de Jesucristo personalmente para abrir nuestro entendimiento para lo que está siendo escrito aquí. Creemos que él está haciendo justamente eso. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así que esto es después de las edades de la iglesia, Apocalipsis 1 al 3 completo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, esta es la misma voz, el mismo que caminó en medio de los siete candelabros de oro durante las edades de la iglesia, es la misma trompeta, la misma voz, el mismo. No es uno diferente, es el mismo Cristo. Y si se preguntan sobre eso, ustedes pueden escuchar la serie que el hermano Branham predicó en 1960 sobre Apocalipsis capítulo 4 y pasa una buena media hora confirmando eso. Una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Sabemos que una trompeta significa una voz y es la voz de Dios. Una trompeta no te habla, a menos que sea la trompeta del hermano Elí. Hablando conmigo, dijo, sube acá o elévate a este lugar y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Aún los títulos de mensajes de nuestro mensajero en aquí en la última edad, aún los títulos son proféticos. Cosas que han de ser en Rialto, California, y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Nos ha mostrado cosas que sucederán después de estas, y al instante yo estaba en el Espíritu. Bueno, si no hubiera estado en el Espíritu, no hubiera visto esto, no hubiera sacado nada de ello. Hermano Branham dice que si quieren llegar a alguna parte con el Señor, necesitan entrar en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Y es el mismo que está sentado en ese trono ahorita. Es el trono de misericordia, trono de gracia, que se volverá un trono de juicio. Y uno sentado en el trono, no dos o tres. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Por supuesto, podemos pasar tiempo pasando por lo que todas esas cosas representan. Si Dios quiere, miraremos eso en servicios que vienen. Y había alrededor del trono un arco iris. Es el mismo arco iris que estaba alrededor del mismo que descendió del cielo con un libro abierto en Apocalipsis capítulo 10. Este es el mismo. No hay ningún otro. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de esmeralda. Y no había asientos que faltaban, ni sobre, y sobre los asientos vio a los 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Vi a los en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Entendemos que esa ropa blanca es la justicia de los santos, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora sabemos que Dios no tiene siete espíritus, correcto. Sabemos que este es un libro de símbolos y sabemos que eso representa el espíritu de Dios, que lo verán desde siete diferentes puntos de vista, correcto, y cada punto de vista les va a mostrar algo diferente acerca de él, pero es el mismo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Eso tiene simbolismo también que veremos en algún otro tiempo. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el hermano Branham dijo que la correcta traducción de eso, del griego al inglés, no es bestias, sino criaturas vivientes, llenas de ojos. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un hombre, el tercero, rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. Por supuesto, sabemos y veremos en un momento que representan el ministerio quíntuple, los dones del ministerio quíntuple, que descendieron de lo alto. Así que donde está su presencia, los guardias alrededor del trono, es el ministerio quíntuple, cuidando esa vida, cuidando el acceso a esa vida, apuntando a esa vida, no tratando de alejarte de ella, no tratando de ver cuánta gente podemos alienar y saber cuántos, sino tratando de ver cuánto podemos traer esa presencia. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el ministerio quíntuple verdadero. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Si uno busca el significado, ellos se postraron en sus rostros, cayeron delante de él y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Así que este solo podía ser Cristo, porque ellos no van a adorar a nadie más. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres. Amigos, esta es una revelación. Este es un nuevo canto. Un nuevo canto está siendo cantado porque hay una tercera parte de redención de la cual vamos a ver. Aquí vamos a ver la tercera obra de redención, la obra de reclamación. Vamos a ver ese libro siendo abierto por el digno, el único que es digno, el único que podía ser digno, tomando ese libro y abriéndolo y soltando sus sellos. Digno eres, Señor, digno eres. Así que aquellos de nosotros que estamos dependiendo de Él por nuestra salvación, estamos dependiendo de Él como nuestro pariente redentor. Somos nosotros que estamos clamando, tú eres digno, estamos contando con eso, porque si Él no está, es digno, no tenemos oportunidad y la redención está perdida. Pero es nuestro testimonio, tiene que ser una revelación. Se vuelve un nuevo canto porque se vuelve una revelación a ti. Digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, vamos a orar aquí en un momento, pero como mencionamos esta mañana, hay gente que quiere, piensan que de hecho están tomando un terreno alto y que creen que nosotros nos salimos del camino, del sendero, y hacen afirmaciones. Simplemente vamos a hablar de Jesús. Están pensando de que ellos están tomando el camino alto. Ok, entonces, prediquen este texto de que estoy predicando aquí esta noche. ¿De quién estoy hablando? ¿A quién ven ustedes? Es Él. Solo queremos hablar de Jesús, pero vamos a quedarnos fuera del libro de Apocalipsis. Suenas como un buen bautista, pero eres un bautista del mensaje. Muestra que el libro se ha abierto para ustedes porque ustedes lo están leyendo como nunca antes lo han leído. Lo están viendo en una manera que nunca antes lo han visto. Y están viendo a este mismísimo del cual estamos hablando en este capítulo. Estamos viéndolo por todas las Escrituras ahora en manera que nunca antes lo vimos. Hablemos sobre de que solo queremos hablar sobre Jesús. El Cristo de todas las edades. Él está en todo libro, todo capítulo, toda línea, por todas las Escrituras. Y si no lo ven ustedes, por todas las Escrituras, no están leyéndolo correctamente. Oren que el Señor les abra los ojos del entendimiento de ustedes. Aleluya, eso es todo lo que veo. Amén. Y por eso decimos que tú eres digno. Alabado sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras venimos ante ti una vez más esta noche, Señor, te pedimos que perdones nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor, que, Padre, estamos estamos contando con la sangre, dependemos de ellos. Estamos declarando que nuestro sacrificio es digno y santo, que nuestro sacrificio no solo santo y digno, sino que fue ofrecido y fue aceptado, y somos aceptos en Él. Así que, Señor, rogamos que nos laves por el agua de la palabra que esta noche lava nuestra mente, nuestro entendimiento. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a verte en una mayor medida. Ayúdanos a ver nuestro día y nuestro mensaje, nuestro lugar, nuestra posición, lo que nos llamaste a hacer, para ver claramente lo que estás haciendo en esta hora. Señor, que veamos quiénes somos, qué es lo que nos llamaste a caminar en ellos, nuestra relación contigo, unos con otros. Padre, que veamos a Jesús, ese es nuestro deseo en medio de nosotros. No estamos buscando cicatrices de clavos, sabemos que veremos el cuerpo corporal que fue transformado, van a haber cicatrices que estarán ahí como memoriales durante la eternidad, pero sabemos que no es el mismo cuerpo que entró a la sepultura, porque ese cuerpo murió. Sabemos que ese cuerpo ha sido cambiado y tenemos confianza, Señor, que así como ese cuerpo fue cambiado, que estos cuerpos a sí mismos serán cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos contando con eso, Señor. Padre, a medida meditamos en estos pensamientos aquí por los siguientes cuantos momentos, rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos acerquen más como cuerpo, más cerca contigo, que traigas a nuestra memoria cualquier cosa que necesita con qué lidiarse esta noche, que caído al lado del camino de alguna manera, para que podamos venir ante la mesa esta noche con corazón limpio y clara conciencia, sabiendo que hay sanidad en la taza, Señor. Y Padre, no queremos que el cuerpo sufra por cosas que no discerniendo el cuerpo. Queremos que tu palabra discierne el cuerpo. No estamos viendo alrededor, apuntando dedos, discierne a este o a aquel. Señor, estamos diciendo, Señor, ve mi corazón, escudriñame, Señor. Escudriñame, Dios, muéstrame algo que no sea agradable. Nos arrependeríamos rápidamente. Bendice a todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Pueden tomar asiento. Donde nos quedamos esta mañana, estábamos apuntando que Cristo es el tema de todo. Es el tema de toda la Biblia. Es el tema de todo este drama de redención. Está en el centro de todo. Y Él es el carácter central, por supuesto, en este capítulo en el que estamos entrando en este día. Y vamos a ver un poco más. Discúlpenme por un momento. Quiero moverme adelante a donde nos quedamos esta mañana. La causa asombrosa de la palabra de Dios, que una vez que es abierta, una vez que los ojos de entendimiento de uno es abierto, uno no puede dejar de verlo. No están agradecidos. Esto no es algo que, ¿sabes? Solía saber, pero se me olvidó. Necesito que alguien me lo explique de nuevo. No, una vez que lo ves, lo ves. Y no puedes alguna vez verlo de otra manera. Correcto, y las cosas que están escritas en la palabra ya no son difíciles de entender. Ahora, necesariamente fueron difíciles de entender antes de que Dios abriera los ojos de nuestro entendimiento. Si pudiéramos haberlo hecho, no lo necesitamos a Él, correcto, pero lo estableció de tal manera que absolutamente lo necesitamos, y estoy contento de que lo necesitamos, y estoy contento que causa que reconozcamos cuánto lo necesitamos. Él es nuestro todo, Él es nuestro todo en todo. Así que una vez que los ojos de tu entendimiento son abiertos, la revelación no es complicada. Correcto. No sería una revelación si es complicado. Correcto. Un momento no lo sabías. El siguiente momento, Él te ha mostrado y sabes. No estás preguntándote. Sabes que esa es la interpretación correcta. Tú lo sabes. Y sabes que sabes. Y no puedes explicarle a alguien cómo sabes que lo sabes. Simplemente lo sabes. No lo sabías, pero ahora lo sabes. Y es maravilloso. Y es sencillo. Una vez que Él te lo revela, no se supone que continúe siendo un misterio, porque un misterio, cuando es dado a conocer, no es un misterio. Es claro de ver. De hecho, como mencionamos esta mañana, es tan claro para verlo que frecuentemente estamos convencidos de que si tan solo usamos las palabras correctas y se lo explicamos a alguien, que ellos lo verán. Y si están ordenados a verlo, lo verán. Pero el mismísimo que abrió los ojos de ustedes tiene que abrir los ojos de ellos también. Y tenemos que tener confianza en eso, correcto. Y es parte de nuestro entrenamiento. Tal vez muchos de nosotros, yo sé que yo mismo simplemente hablaré por mí mismo, no puedo hablar por ustedes. Esta noche no quiero hablar por ustedes, pero en los días tempranos, cuando estas cosas estaban frescas y nuevas, yo quería decirle a todos, y yo simplemente asumí que todos querían la verdad, correcto. Y yo estaba tan emocionado al respecto, todavía estoy emocionado al respecto, no he perdido la emoción sobre ello. Y todavía me maravillo de la simplicidad, me maravillo de cómo Dios podía estar enfrente de uno y estar escondido de tu vista. Hasta que Él abre los ojos de tu entendimiento y ahora ves que tú estabas ahí todo el tiempo. Yacía enfrente de mí todo el tiempo, pero no podía verlo hasta que abriste mis ojos. Y yo sé que eres tú. Así que, de hecho, algunas veces erramos tratando de decir, estamos tan emocionados al respecto, en vez de decirle a la gente sobre Cristo, diciéndoles de que tú eres un pecador, tú necesitas un salvador, llevándolos por las cosas básicas por las que todos tenemos que pasar, correcto, y diciéndoles que lo que Él ha hecho por uno, que puedes irte libre, que Él abrió las puertas de la prisión para liberar a los cautivos, que cuentas con Él, quieres ser tu amigo, guía y así sucesivamente. No queremos decirles sobre la apertura del libro y queremos decirles sobre esto y aquello y lo otro, correcto. Y así que tiramos todo el restaurante ahí. Y algunos de nosotros que somos pescadores, tiramos todo tipo de carnada que tenemos y lo tiramos al agua. Si no están mordiendo, no están mordiendo. No importa qué tires allá. No importa qué técnica uses. Si no están hambrientos, no van a morder. Así que uno aprende. Tal vez llegamos demasiado lejos. Yo sé que yo lo hice. Venía gente con la que yo trabajaba. Venían por el pasillo y me veían y se iban en otra dirección. Yo nunca quise que eso sucediera. Yo, felizmente, si yo tengo que caminar solo, felizmente caminaré solo. Pero yo no estoy diciéndole las cosas a la gente para que podamos ser enemigos o para que me puedan evitar o lo que sea. Les digo porque estoy emocionado al respecto, correcto, pero uno aprende. De hecho, esta fue mi oración al Señor, ¿saben? Dios nos ayude por nuestros débiles pensamientos y nuestro acercamiento humano algunas veces, pero yo le dije al Señor, lo que le dije al Señor fue, Señor, parece que yo simplemente hago un desastre de esto. Si quieres que yo le diga a alguien sobre esto y lo otro, vas a tener que ellos hacer que ellos me lo saquen. Adivinen qué, eso fue exactamente como Dios, así es como Él trabaja, correcto, uno quiere estar listo a tiempo, quieres dar cuenta de la esperanza de gloria, pero si hay alguien que tiene hambre y sed, ellos te lo van a sacar. Cristo está en ustedes y ellos vienen, están entrando en contacto con eso y uno ni siquiera sabrá de por qué estás hablando de ciertas cosas. Él te lo jalará fuera de ti. Pero deberíamos de decirle a todos el Evangelio y no esperar que ellos te lo saquen de ti. Cuéntanos de eso. Díganle de ese amigo que tienen. Así que ahí es cuando descubrimos que la segunda salvaguarda, por así decirlo en esta palabra, es que algo más es requerido para que los misterios sean revelados al individuo. Aún después, ¿cuántos creen que los sellos han sido quitados del libro? ¿Cuántos creen que Él ha tomado el libro, que Él ha soltado los sellos? Así que el libro está abierto, pero ¿está abierto a todos? Si no lo ven, no está abierto para ustedes, aunque está abierto. Así que no pueden ustedes, no pueden hacer que alguien lo vea. Pero si tienen hambre y están hambrientos y sedientos, ustedes pueden mostrarles la vida que ha sido, la luz que ha sido revelada a ustedes. Pero deja que el Señor les abra sus ojos. Así que encontramos que hay colirio y por supuesto leemos sobre eso. No hay pregunta al respecto, lo leemos, leemos sobre eso en la admonición, las instrucciones a la séptima edad de la iglesia, a la edad de la iglesia de la Odisea, se nos dice que unjamos nuestros ojos con colirio. Se nos aconseja para que podamos ver, porque sabemos que en esta última edad la gente está diciendo ver, están ciegos. Pero dijo, hay una solución, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Así que colirio es requerido para que nuestros ojos vean lo que ha sido revelado. Y aquellos sin él declararán, no lo veo, y adivinen qué, no lo ven. O dirán, no creo que ese es el significado de ello, correcto. Es una cosa decir no lo veo y es otra cosa pelear en contra de lo que no ves. ¿Saben? Una persona sabia diría, no lo veo y seguiría adelante. Correcto. Yo no tengo que discutir con alguien que dice Mohammed es el profeta de Dios y que va a regresar en un caballo blanco. Yo no tengo que discutir con ellos. Yo no lo veo. Correcto. Pero lo que sí veo, estoy contento de hablar sobre eso, pero no hay objeto de que yo esté discutiendo con alguien más sobre algo que yo no veo, especialmente si no está en la Escritura. Si no está en la Escritura, no hay nada que ver. Así que si eligen permanecer en oscuridad, nada que ustedes puedan decir o hacer causa para que ellos lo vean. Y necesitamos oír eso, jóvenes, necesitamos oír eso. Gente vieja, gente de edad media, necesitamos oír eso. Porque el diablo dirá, la única razón es que no lo ven es porque no lo explicaste correctamente, ¿sabes? La siguiente vez, apúntalos a su pastor, haz que tu pastor lo vea, entonces lo verán, correcto, lo verán si están ordenados a verlo, lo verán si tienen ojos para ver. Benditos son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que hubo un día y hora cuando la luz no había iluminado el contenido de este libro y por tanto el contenido de este libro estaba oscuro y con sombras y la gente se lo sondeaba y trataban de, es como tratar de agarrar la orilla del libro y tratar de abrirlo y tratar de ver adentro. Probablemente una mejor analogía sería, bueno, Es una diferente analogía. No diré que es una mejor, porque es estrictamente no. Es más una sombra que un tipo, y eso sería que el libro ya se ha abierto ante ti, pero es de noche y no tienes luz. Correcto. Pero el libro no estaba, tenía que ser abierto, pero la apertura de él es la apertura, es la revelación de él. Así que lo que faltaba era luz, porque lo que estamos leyendo es el mismísimo libro. Las palabras no han cambiado, nada ha sido añadido a él, nada ha sido quitado de él. Es el mismo libro que siempre hemos tenido, pero lo estábamos leyendo a oscuras. Pero dejen que la luz brille sobre él y se vuelve un nuevo libro. Ahora puedes ver lo que estabas leyendo o lo que estás leyendo. Así que está iluminado para que podamos claramente y plenamente ver, como vimos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hoy, vemos a uno sentado en el trono. Ahí en donde nos quedamos esta mañana, de hecho, hay uno sentado en el trono. No es ningún otro que Cristo mismo, el Cristo de todas las edades. En particular, es nuestro pariente redentor, y es en el tiempo del fin, porque la redención... Y es en el tiempo, porque la redención ocurre en el tiempo. Él fue cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero eso fue en el pensamiento de Dios. Él tenía que ser inmolado de hecho. Él tenía que, de hecho, tomar el libro. Él tenía que, de hecho, ser digno. Él tenía que, de hecho, interceder a favor de ustedes. Él tenía que, de hecho, volverse el sumo sacerdote de ustedes. Correcto. Todo esto ocurre en el tiempo. Fue en el tiempo en que el hombre, el libro, fue perdido por el hombre en el huerto. Ese libro regresó a las manos del dueño por derecho, regresó a la eternidad. Pero aquí ese libro sale del cuidado de las eternidades a las manos del único que es digno. El único que puede tomar posesión de él. Y si un hombre no tomara posesión de este libro está perdido para siempre. Así que si alguien trata de esquinarlos y trata de avergonzarlos poniéndole culpa, solo estamos hablando de Jesús. Ahora tienes una respuesta, correcto. Tu respuesta es también yo, correcto. Así que ya no estamos sondeando estas cosas, sino que sabemos quién es Dios, porque Él está revelándose a nosotros en su palabra. Así que como vimos el capítulo 4, vemos que hay estos cuatro seres vivientes que están alrededor del trono. Y es el Señor Jesús que está sentado en el trono, en su cuerpo glorificado. Y ahora sabemos que estos cuatro representan los cinco dones ministrantes que fueron enviados a la iglesia, y también representan las cuatro unciones del único Espíritu de Dios que ungiría a la iglesia del Dios viviente en varios tiempos durante las edades de la iglesia, correcto. Y es importante que nosotros reconozcamos que el capítulo 4 no representa un solo punto en el tiempo, sino que es lo que visto por Juan a medida fue elevado. Y saben, es como si tú subes a la cima del monte, puedes ver acá, puedes ver dónde estás, puedes ver el fondo del valle, puedes ver al otro valle y puedes ver todo el panorama, correcto. Sin embargo, estás parado en un solo lugar, en ese punto en particular del tiempo. Juan es traído a este lugar y está viendo un montón de cosas y cubre ¿Saben? Cubre una cantidad, no es un instante o momento como estamos acostumbrados a ver las cosas de esa manera. Y como hemos pasado por ello antes, cuando a un profeta se le muestran cosas, las cosas que ellos ven son de hecho, están fuera del tiempo, correcto. Están viéndolo en esa otra dimensión, en lugares celestiales, correcto. Y Dios eligió, le muestra a ellos cosas que fueron, cosas que son y cosas que han de ser. En un solo fotografía, lo puedes ver todo, lo que es, lo que era, lo que es y lo que ha de venir.
And the goings on in the picture,
y lo que acontece en el cuadro pudieran comprender miles de años o más. Pero en esa otra dimensión donde el Espíritu mora, no hay tal cosa como el tiempo. Dios es eterno, sin principio, sin fin. Así que es lo que Juan o cualquier otro vidente ve son cosas que han son o van a desenvolverse en el tiempo. Así que cuando leemos los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, vemos entre otras cosas, vemos siete edades que se desenvuelven en el tiempo y vemos lo que ocurre en cada una de las edades y no es revelado hasta el final de las edades lo que fue registrado ahí, pero podemos cuadrar ahora lo que ha sido revelado a nosotros de Apocalipsis 1 al 3, lo podemos cuadrar con lo que era y lo podemos cuadrar con lo que es. Y ahora, en el capítulo 4, lo que ha de venir. Y también podemos ver cosas que comprenden enteras edades de la iglesia en solo una escena y vemos una cronología en el orden de las siete edades durante siete edades y así que estaríamos tentados a leer el capítulo 4 como la siguiente cosa en la cronología, pero no es como este libro ha sido escrito. Y aún no es el caso porque vemos en el capítulo 4 que todavía estamos durante las siete edades de la iglesia gentil, porque está siendo revelado a nosotros, correcto. Lo que está siendo revelado a Juan y lo que Juan vio y lo que escribió, eso es lo que está siendo revelado a nosotros en el tiempo. Pero la escena que estamos viendo no es una escena terrenal, sino que es la escena en el reino de los cielos. Y sin embargo, la gente que ve esta escena en nuestro día están en la tierra cuando ellos ven lo que es mostrado en esta escena. Así que vemos cuatro seres vivientes que representan cuatro unciones en la tierra a varios tiempos durante las edades de la iglesia. Y nos damos cuenta que estas cuatro unciones son enviadas a la tierra con un propósito, correcto. El enemigo entra como una inundación y el Señor envía su unción a la tierra para combatir al enemigo en cada edad en particular y cada ataque en particular, así que vemos a un león, vemos un buey, vemos a un hombre y vemos una unción de águila. Esas son cuatro diferentes unciones y esas unciones han estado sobre la iglesia durante las siete edades de la iglesia en diferentes etapas. Así que la unción del león fue enviada en la primera edad de la iglesia para que la gente de esa edad, para que ellos pudieran pararse en gran libertad contra ese espíritu anticristo y ese espíritu antipalabra que vendría en contra de la iglesia al mismísimo principio y tratar de apagarlo. Correcto. Muchos de ellos dieron su vida. Muchos de ellos fueron despedazados, crucificados, colgados boca abajo, correcto, pero salió con un rugido, salió con gran osadía. Y un león es feroz, un león es osado. Cuando un león ruge, causa que todas las otras voces se callen. Yo sé que tal vez lo he compartido con ustedes antes, pero simplemente estaba viendo una fotografía aquel otro día cuando la hermana Baker y yo estábamos en África, Sudáfrica, y fuimos a este lugar donde era, lo pensamos como un rescate de animales y pensamos, pobre gatito, pobre perro, y pobre león, pobre hipopótamo o lo que sea. Así que fuimos, era un rescate de leones y uno piensa lo que es un león. Pero vas al zoológico y estas pobres criaturas que han estado enjauladas toda su vida y están aburridos, ¿saben? Como lo único que van a sacar de ellos es que si te acercas demasiado a ellos, te voltean la espalda, tal vez marcan su territorio, pero de otra manera no van a rugir a ti. No estás realmente viendo esa naturaleza salvaje de un león. Así que fuimos a este lugar de rescate donde estos leones no habían estado en cautividad mucho tiempo y estaban siendo cuidados para su salud por una herida u otra. Y les diré que yo no puedo explicarlo. Todo lo que les puedo decir es que yo estaba aterrorizado. Habían barras entre mí y estos leones. Y este león se paró, debe haber sido como 8 o 9 pies de alto con sus patas y saliva está saliendo de su boca e hizo este, y rugió. No me mojé los pantalones, pero fue muy de cerca, estuvo cerca. No es ni siquiera un pensamiento. Cuando uno oye a ese león rugir, saben, y está viéndolo a uno como que si estas barras no estuvieran aquí, las cosas serían diferentes. Y yo estoy muy seguro de eso, estoy cuestionando si confío en las barras. Esto es lo que eso simboliza aquí. Un león es feroz, un león es osado. Y cuando un león ruge, todas las otras voces se callan.
It silences the voices.
Calla las voces de los críticos. Observen a Pablo, él salió como un león, correcto. Él dijo, si un ángel del cielo viene y predica algo que yo no traje, que sea anatema, correcto. Si un ángel del cielo trae algo diferente de lo que yo traje, correcto. O si alguien piensa que son espirituales y están entre ustedes, que ellos primero reconozcan que lo que yo dije es la palabra de vida. A mí se me dio el evangelio a los gentiles, a toda la dispensación gentil. Yo estoy edificando esa plataforma y el fundamento. Tengan cuidado lo que edifican sobre esto. Si ellos vienen y les predican a ustedes otro Jesús que el que yo prediqué, más vale que tengan paciencia con ellos, rujan. Un rugido. Uno no podía discutir con Pablo, ganarle discutiendo. Él sabía dónde estaba parado. Y dijo, encima de ello, dijo, yo pudiera haber venido a ustedes con palabras seductoras de sabiduría humana. Él pudiera haberlos atado solo con palabras, pero dijo, vine en poder y demostración. Rugido. Así que calla las voces de los críticos, calla las voces de aquellos que distorsionarían y pervertirían las palabras de Dios. En nuestros rangos viene gente diciendo, yo no creo que esto realmente sucedió, yo no creo, esto dijo, y esto es lo que pienso. ¿Por qué no discutiste cuando él estaba aquí? ¿Por qué nadie más lo discutió? Fue un mensaje que fue predicado, el título de él fue cambiado un poquito, creo que fue dos o tres veces. Era el mismo título, pero luego había un juicio de corte. Él puso el evangelio en juicio y retó a los ministros, los retó que juzgaran el caso, y el caso fue vindicado y probado. No hay necesidad de regresar y relitigarlo. Correcto, fue vindicado, probado. De hecho, hubo 300 ministros que habían dicho que iban a exponer al mensajero. Correcto. Y el Señor le mostró eso por adelantado. Y así que él se paró ante todos ellos y dijo, ok, muy bien, esto es lo que ustedes pusieron en su corazón hacer. Ahora vengan y háganlo. Vengan, párense a mi lado derecho con su Biblia. Muéstrenme dónde estoy errado. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Pueden decir ninguno? Sí. Ruido. Dios vindicó eso. Lo ha vindicado, lo ha probado. Oh, pero toda una generación pasa y espera hasta que los testigos se murieron. ¿Ahora quieres relitigarlo? Se me olvida cuál es el término para eso, que no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Correcto. Doble peligro. Correcto. Caso despedido. Ya ha sido probado. Sí, vinieron después de que Pablo falleció del escenario y querían discutir si él era. ¿Quién crees tú que eres? Te hubieras dado cuenta si hubieras estado allí. Rugido. Así que calla las voces de los críticos y aquellos que distorsionarían y pervertirían la verdadera palabra de Dios. Y un león no es políticamente correcto, y un león no es tímido, y un león no está interesado en los sentimientos de ustedes. Un león ruge y es la única voz que es oída. Y declara, estas son los verdaderos dichos de Dios. Y todas las otras voces deben someterse a esa voz del león. Ahora, Satanás anda alrededor como un león rugiendo, pero no tiene ningún rugido, no tiene dientes. Él no es un león, es un personificador. Él es un digno adversario, no me malentiendan, pero no es el león de la tribu de Judá. El rugido del león es así dice el Espíritu y así dice la palabra. Ahora, amigos, ustedes tienen que tener... Ustedes tienen que tener esa voz para poder hacer esa afirmación. No es una afirmación ociosa. Aquellos que están bajo esta unción dirán lo que dice la palabra o estarán callados. Y lo que la palabra declara en el cielo, ellos lo declararán en la tierra. Así que es el Espíritu del Señor enviando una unción para darle a la gente poder para vencer en el día en que están viviendo. Y el león es el león de la tribu de Judá, que es la palabra. Y cuando falsa enseñanza se levantara, la palabra salía con gran osadía para luchar con esas enseñanzas. ¿Recuerdan en las primeras edades, a medida las edades empezaron a morir, retaron a aquellos que se llamaban apóstoles y los encontraron mentirosos? Esa es la palabra. Así que cuando falsa enseñanza se levantaba, la palabra salía con gran osadía para batallar con esa enseñanza, no tímidamente, sino osadamente. Eso no significa que es personal y estás llamando nombres y lo que sea, sino que significa que estás parado en esa palabra y no se estás moviendo. No tienes que retroceder. Así que en la edad de Éfeso, leemos donde dice que los has probado aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Así que esta gente está ungida para resistir ese anticristo, ese espíritu antipalabra que se movía entre ellos y trayéndole falsa enseñanza en el mismo principio. Una feroz unción fue dada para combatir a este espíritu anticristo que ya estaba empezando a obrar en la iglesia. Pablo nos advirtió de ello y nos dijo que ya estaba entre nosotros, pero el Espíritu Santo estaba ahí para darles el poder para resistir los dichos de la gente que se levantó entre la gente. Y hubo aquellos que se levantaron, que estaban diciendo la resurrección ya ocurrió, correcto. Y habían aquellos que estaban andando alrededor echando dudas sobre si Jesús de hecho resucitó o no, diciendo que a otros se les pagó para que se llevaran el cuerpo, que lo escondieron en secreto en alguna parte. Hubo todo tipo de rumores que estaban siendo susurrados, pero Dios ungió hombres para resistir esos rumores. Y encontramos a Pablo diciendo, evita a Himeneo y evita a Alejandro, que yo he entregado a Satanás para que ellos aprendan a no blasfemar o enseñar incredulidad. Así que dentro de la unción de cada edad, por supuesto, en cada edad siempre hay sentimiento, siempre hay, perdón, sanidad y liberación y poder guardador, porque es la palabra viviente que está saliendo, y siempre es el Espíritu Santo en cada edad que sale para batallar, pero sale como el rostro de un león para combatir los ataques del león en ese, de Satanás en esa hora, en la apertura de las edades de la iglesia. Y yo estoy tan agradecido esta noche, amigos, para saber que no hemos sido enviados fuera para encarar al mundo y al diablo por nuestra cuenta. Hemos sido ungidos, hemos sido equipados para encarar a nuestro enemigo, y se nos ha dado la unción que tiene poder vencedor. Y esto ha sido el programa de Dios todo el tiempo. El enemigo no puede derrotar esa unción. Y así que a medida pasa el tiempo, el enemigo entonces cambia su táctica y entra de otra, y viene de otra dirección. Y entonces Dios envía otra unción, es el mismo Espíritu, envía otra unción a la tierra para darle al pueblo lo que necesitan para vencer ese nuevo ataque del enemigo. Así que no somos nosotros peleando la batalla, es Dios peleando la batalla. Así que hallamos que Satanás primero viene en un caballo blanco, posando como Cristo en la primera edad. Pero luego ese caballo, ese poder, pasa de parecer inocente a volverse rojo con sangre a medida usa la espada para atacar y físicamente matar a los creyentes en la tierra en ese tiempo. Y luego Dios envía otra unción, la unción del buey. Correcto. Y esta unción del buey da a la gente lo que se necesita para vencer los ataques de Satanás en ese periodo de tiempo, en ese periodo. Ese particular ataque del enemigo, el buey, sabemos que es una bestia usada para ofrenda, es un animal de sacrificio para el Señor en el Antiguo Testamento, así que la unción del buey representa el poder para hacer un viviente sacrificio, para vivir una vida digna del Evangelio, para dar tu vida si es necesario, sabiendo que no vas a ser lastimado por la segunda muerte, y es poder para quedarte fiel a la palabra en cara de muerte física, física persecución, siendo quemados en la estaca o lo que sea. Lo que había una unción para soportar esas cosas. Es un poder para quedarte parado y mirar mientras tus hijos son matados, madres, bebés son matados, y se te dice, solo renuncia a la palabra, y ellos y tú se les permitirá que físicamente vivan, pero tienes una unción. Y esa unción dice, no, yo me quedaré con la palabra, y la palabra se quedará conmigo. Ahora, amigos, no hay manera alguna que un humano pudiera soportar este ataque del enemigo por su cuenta, y así que Dios envía una unción para causar que ellos venzan este ataque del enemigo de Dios. Y ese es el poder de laborar y de arar y tal vez no ver los frutos de la labor. Así como hablo sobre las diferentes fases por las que pasamos como padres en nuestro matrimonio, correcto, y hay una edad en particular que yo llamo la edad del buey, correcto, porque los estás dejando para esto, los estás recogiendo para aquello, estás trabajando y los estás llevando a esto, y vas a la iglesia y estás tratando de cuidar el jardín, el carro se arruinó y necesita frenos y esto y el otro. Y es una edad de buey, tienes tu cabeza agachada, estás arando, no tienes tiempo para oler las rosas, no tienes tiempo, simplemente estás tratando de, ¿sabes? Estoy tratando de usar 50 diferentes analogías al tiempo, estás tratando de evitar que las hamburguesas caigan al piso. Si sucede, hay una regla de 10 segundos. Si es menos de 10 segundos que están en el suelo, está bien. Pasas de una cosa a otra, ni siquiera sabes cómo estás haciéndolo, pero hay una unción para esa edad, esa etapa en tu vida. Correcto. Así que hubo una etapa para la edad donde hubo una unción del buey.
And they were laboring.
Y ellos estaban laborando.
And they were plowing.
Estaban arando.
And they weren't seeing the
ellos no estaban viendo los resultados de ellos. Estaban creyendo
seeds were being planted,
que semillas estaban siendo plantadas y iba a haber una cosecha.
The ground was being broken up, of course,
el terreno estaba siendo abierto, por supuesto, para que la semilla pudiera entrar en la tierra, para que pudiera brotar de nuevo. Sabemos que la semilla sí cayó en la tierra. Jesús dijo, a menos que el grado de trigo cae en la tierra, no cae en la tierra, morirá solo, pero si cae dentro de la tierra, traerá mucho fruto, brotará y traerá mucho fruto. Eso es lo que estaba aconteciendo en las edades de la iglesia. Es un les dio poder para vencer en cara de la muerte y no desviarse ni un poquito de la confesión sobre la palabra de ellos. Vemos hacia atrás y decimos, hombre, estoy seguro de que no fui llamado a hacer eso. Estás correcto, no fuiste llamado a hacer eso. Correcto, pero fuiste llamado a soportar una diferente presión. Y ellos te dirán a ti cuando te encuentren a ti. Yo estoy contento de no ser llamado a pasar por lo que tú pasaste. Y tú les dirás a ellos, yo vencí por la misma sangre del Cordero y la sangre de mi testimonio. Es la misma unción por la que yo vencí como tú vendiste en tu edad. Ni ninguno de nosotros podemos tomar crédito por ello. Fue él. Así que ellos tomaron esa palabra que el león osadamente declaró y se quedaron firmes en ellos, se aferraron a ellos firmemente. Y muchas veces sellaron su testimonio con su propia sangre. Y Dios envía lo que es necesario para vencer en el día de ustedes. Así que la unción que ellos tenían era para soportar en esa edad en particular. Así que cuando Dios envía su Espíritu, esa es la única unción que por el cual el creyente puede vivir, es necesaria. Y es la única cosa por la cual podemos vivir. Así que cuando el enemigo reta la palabra, lo único que puede vencer ese reto es el león de la tribu de Judá. Así que entonces hay una unción del hombre, hay una unción del buey, pero ni la unción del hombre ni la del buey era lo que se requería para soportar ese reto en esa primera edad. La única unción que podía derrotar ese ataque es el feroz rugido y declaración de la verdadera palabra. Rugido. Calla tu boca. Reconoce que lo que yo he traído son los verdaderos dichos de Dios. Y si un ángel del cielo trae algo diferente, que sea anatema, maldito. Esa es una afirmación muy osada, no es un pensamiento ocioso, es una unción del león. Tienes que saber dónde estás parado, tienes que ser ungido para hacer esa afirmación. Ahora el diablo, sin duda alguna, vino y dijo, ¿por qué no nos podemos llevar bien todos? ¿Correcto? ¿Por qué estás tú diciéndoles que están errados? ¿Por qué estás llamándolos de nombre aún? Y Pablo lo hizo. Y la Escritura lo hace. Hay gente cuyos nombres son llamados, que toda edad de la iglesia ha oído ese nombre. ¿Por qué estás llamándolos por su nombre aún? ¿Suena familiar? No era una batalla física, era una batalla espiritual. Pero los espíritus necesitan carne para hablar, y aquellos que falsamente presentaban la palabra fueron expuestos por la palabra. Así que esa defensa era tan efectiva que Satanás dijo, bueno, si puedo lograr que ustedes acepten falsa enseñanza, entonces pondré un cuchillo en tu cuello. Discúlpenme, si no puedo lograr, que eso no funcionó, no puedo aceptar que nega la enseñanza, la falsa enseñanza, y pondré un cuchillo a su cuello y trataré de negar lo que ustedes se aferran. Así que el espíritu de sacrificio fue enviado para combatir esto, para aquellos que se están aferrando a la verdad de la palabra pueden encararse a la muerte sin lucha y aferrarse a la palabra. Correcto. Esa fue la unción que fue dada. Esa unción fue: me paro junto a, por esta verdad, y estoy dispuesto a sacrificarme por la palabra. Debo guardar esta palabra en vasos terrenales para que pueda caer a la tierra y pueda brotar de nuevo. Esa es mi parte en esto. Yo debo mantener esta palabra viva como sacrificio vivo, y yo no me retractaré.
And there are 68 million that are on record.
68 millones que han sido registrados, que la Iglesia Católica admite. Ellos admiten. ¿Saben? Son arrogantes. Mantengan eso. No es como Alemania, que está tratando de negar el Holocausto. Ellos guardaron registros. La Iglesia Católica admite haber matado 68 millones de personas por no inclinarse a la Iglesia Católica. ¿Cuántos más fueron asesinados que no fueron registrados? Yo he estado en Machu Picchu, he visto la cultura avanzada de la civilización inca. Ellos no dejaron un lenguaje escrito, así que hay mucho que no sabemos de ellos, pero vemos las cosas que tenían, y tenían un entendimiento de las estrellas. Un montón de cosas podemos verlo en sus construcciones, correcto. La Iglesia Católica fue llevada a Perú por los españoles. Los católicos dijeron: dobla tu rodilla a la Iglesia Católica, te mataremos. ¿Adivinen qué? No doblaron su rodilla. Eliminaron toda una civilización, correcto. Eso no es parte de los 68 millones. ¿Cuántos más estaban ahí que de igual manera vivieron una vida de persecución amarga y sacrificio? Así que el diablo cambia sus tácticas una vez más, y esta vez su caballo es negro y obra a través de conocimiento, tratando de esconder esa palabra de la gente, diciéndoles lo que la palabra dice. Pero están hablando en diferente idioma y la gente no puede entender el idioma, y mantienen el libro alejado de la gente. Nosotros te diremos lo que dice la palabra, correcto. Ustedes ven que la palabra fue enterrada, pero estaba en un lugar seguro. Y lo primero que uno se da cuenta es que vemos esa palabra brotando de la tierra como una hojita que sale de la tierra. El invierno ha terminado, la primavera está entrando, y una unción de un hombre es enviada para comenzar a declarar la palabra en porción. Una reformación comenzó. Correcto. La inteligencia del hombre imprimiendo, traduciendo. La Biblia está puesta de nuevo en impresión, y la unción, que es como la inteligencia de un hombre, es enviada para llevar la palabra de Dios de nuevo a la gente, la mano de la gente, donde pueden leerlo en su propio idioma y no tienen que pasar por un hombre que decía que estaba entre ellos y Dios. Así que para combatir la medida de la palabra falsa, la verdadera palabra es colocada de nuevo en las manos de la gente. Y la palabra batalló de nuevo en contra de un espíritu anticristo y en contra de falsa enseñanza. Y finalmente llegamos a la última edad. Solo estoy llegando, cubriendo esto rápido. rápidamente, pero le estoy dando una vista vasta de estas cuatro unciones que vemos alrededor del trono. Finalmente llegamos a la última edad donde la unción que es enviada es la unción de un águila. Ahora hubo un tiempo, y estoy en medio de esto, hubo un tiempo en que reconocemos que hubo un águila que fue enviada en nuestra edad con una unción de águila y con vista de águila, correcto. Y lo que tal vez no reconocemos inmediatamente es que esa unción está en toda una edad. Sí, siempre viene a un profeta primero, pero si no tienes esa misma unción, no verás. Tienes que ser un águila para ver lo que un águila ve. Eres un aguilucho. Así que hay una unción de un águila. El hermano Branham dijo que esta gente del último día son una clase profética de gente. La unción que está sobre la iglesia, la verdadera iglesia en esta edad, no es una unción de hombre. Correcto. Así que cuando la gente viene y dice, yo pienso que significa esto, correcto, están tratando de enseñar esto, aquello, lo otro, y usar su inteligencia. Ustedes saben que no es la unción correcta, correcto. Es una unción profética, es una unción de águila. Así que esta es la unción que se envía a nuestra edad para luchar específicamente en contra del asalto del Espíritu Anticristo en nuestro día, y es necesario de que veamos qué es lo que estamos encarando y cuál es el ataque del Espíritu Anticristo en nuestro día. Y es importante que veamos qué unción fue enviada a nosotros en nuestro día, porque es por medio de esa unción solo que resistiremos a nuestro enemigo en nuestro día. Ninguna otra unción funcionará. La unción de Wayne no funcionará. La unción del hombre no funcionará. Ninguna otra unción funcionará. Lo que se necesita para combatir al enemigo de la iglesia en esta edad es la unción del águila. Por eso es que se nos dice la historia, se nos dijo la historia de un águila en un gallinero. Que es uno que no encaja. Pero un día la madre águila sabía que había puesto otro huevo, y un día la madre águila voló sobre el gallinero y esa águila oyó un grito y miró hacia arriba y reconoció ese llamado. Y esa madre águila dijo, he estado buscándote. Tú sabes que no encajas, tú sabes que no encajas bien. Tú trataste de encajar y has tratado de comer en el gallinero con las denominaciones. Y no sabía correcto y no era satisfaciente. Y esos gallos te vuelven loco. Pasando por ahí, las gallinas todas chismeando y los hombres todos pasando como que son algún super gallina. Pero como va la historia, no sabiendo que mañana el precio de la gallina va a subir y que esas gallinas van a perder la cabeza. Pero esa pequeña águila oyó ese grito de la madre. Y madre dijo, sal fuera. Salta, Junior. Bueno, yo no sé cómo, mamá. Simplemente abre tus alas. Yo no sé cómo volar. Solo abre tus alas. Extiende tus alas. Tú fuiste hecho para volar. Fuiste hecho para elevarte como águila. Aleluya. Así que qué adecuado que la edad en la que estamos viviendo sería un ungida por un poder que sale como un águila. Qué adecuado que la última edad, la edad de la Odisea, es una edad que se le dice que va a estar ciega, y sin embargo un águila puede ver algo a una milla de distancia. Es una edad que es caracterizada por ceguera espiritual. Es una edad donde la gente no puede ver lo que está ocurriendo en su día. No pueden distinguir entre lo correcto y lo errado. Es una edad que tiene la palabra, pero está ciega a ella. Es trágico, ¿no es así? Es una edad que tiene más disponible a ellos en cuanto a conocimiento, en cuanto a materiales y así sucesivamente, pero no pueden ver lo que están, lo que están mirando. El caballo del espíritu anticristo es negro como la muerte, oscuro, representa densas nieblas y representa muerte espiritual, la segunda muerte. Satanás ya no anda con en un caballo rojo matando gente a menos que nieguen la palabra. No, él va en pos de la vida espiritual atacando y tratando de matar esa vida espiritual que ha sido liberada de nuevo por la palabra que cayó en la tierra, pero ha brotado y ha producido otra semilla. Así que él está tratando de evitar la resurrección para manteniendo la gente, evitando que la gente entre en contacto con esa vida. Si él puede evitar que entre, evitar de esa vida, los tiene. Si entran en contacto con esa vida, él ha perdido. Él no sabe dónde ustedes están. Él no puede encontrarlos. Y si él fuera a llegar a ustedes, no sería amenaza para ustedes. Sería el hermano de ustedes, porque él tiene que venir a través de esa misma sangre. Él tuviera que ser en ese mismo seno. Él tuviera que estar escondido en Cristo. Así que está tratando de evitar una resurrección al manteniendo a la gente, evitando que la gente entre en contacto con esa vida, así como con el primer éxito. Éxodo, cuando la última plaga cayó sobre la tierra y el ángel de la muerte pasó por la tierra para matar a los primogénitos. Así que Satanás ha cegado los ojos de la gente de tal manera que no pueden encontrar la puerta que guía a vida eterna. Y sin esa vida, ellos nunca lo harán. Así que Dios envía una unción de águila en esta última edad para combatir el ataque de Satanás. Así que una edad de águila está sobre nosotros, donde la palabra una vez más es revelada. La palabra viene a un profeta, ¿correcto? Y la profeta es comparado a un águila. Colirio es provisto para que nosotros podamos ver como águilas ven. Pero primero tuvimos que tener que un águila se enviara a nosotros a la cual la palabra sería restaurada y por medio de la cual la palabra sería revelada. Y Dios siempre, Él siempre hace esto, siempre y solo por medio de un profeta que Él compara con un águila. Y si lo piensan, amigos, ¿cuál es el mayor problema que la gente tiene? Aún gente que se alejó de esta verdad vindicada. ¿Cuál es el problema de ellos? El profeta. Y ese, sin embargo, ese es el patrón de Dios. Siempre ha sido su patrón. No es nada nuevo. Y Dios le prueba a ustedes si es el profeta de él o no. Ha sido probado sin lugar a duda. No tienen que tomar mi palabra por ello. Vayan a ver por ustedes mismos. Vengan y vean. Así que el más grande de todos los ministerios fuera del Señor Jesucristo mismo fue enviado a la tierra en nuestro día bajo una unción de águila. Ahora, si ustedes se preguntan sobre eso y tienen un problema con ello, el hombre más grande en calzado de cuero que precursó al Señor Jesús era el precursor. Así que, ¿por qué no se repetiría el patrón? Lo hace y lo hará. Es el amigo del novio, fiel. Ahora, yo sé que esto es delicado para algunas personas y no estamos tratando de ser diferentes, pero necesitamos reconocer que esta unción, este ministerio de unción de águila enviado en nuestro día es mayor que ningún otro ministerio. Déjeme decirlo de otra manera. Jesucristo hizo más en este día, a través de ese ministerio, que lo que hizo en los 3 años y medio, cuando caminó en las orillas de Galilea. Correcto. Cierto. Sí, es el mismo. No estamos elevando al hombre. Es el mismo Cristo, es la misma unción. Pero la plenitud de la palabra ha regresado. Y la plenitud de la palabra está teniendo preeminencia en un cuerpo. La cabeza ha encontrado. Él no tenía lugar donde poner su cabeza hace 2000 años. Él ha encontrado un lugar donde poner su cabeza. Es en un cuerpo aquí en la tierra que se ha rendido a Él. Así que tenía que ser en este día. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo puede esto ser mayor que el ministerio de Pablo o el ministerio de alguno de los otros apóstoles, correcto? Hermano Doug, Pablo nos trajo el pacto a los gentiles, el ministerio de reconciliación, absolutamente correcto. Pablo declaró bajo una unción del león que lo que él trajo era la palabra y retó a alguien que traía algo más aparte de lo que él traía. Y eso es absolutamente la verdad. Pero el Señor mismo se manifestó él mismo en nuestro día como en ninguna otra edad de las edades de la iglesia. Y lo vimos hacer la señal del Mesías. Él todavía lo está haciendo. Y Él se ha revelado a nosotros en su plenitud en esta hora y entró en un cuerpo sobre la tierra. El Hijo del Hombre está en un cuerpo. Él ha regresado en la columna de fuego en el tiempo del atardecer y ha traído vida, ha traído espíritu, ha traído verdad. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Él ha venido a vacunar a su pueblo de una segunda muerte y a llevárselos con él en un arrebatamiento. Lo que aún es la terminología, el arrebatamiento, es raptos en el griego. De ahí sacamos la palabra rapto. Es una ave de rapiña, es una ave que echa mano y jala. Aleluya. Él ha venido a arrebatar a su iglesia de todas las edades de las quijadas de la muerte. ¿No es ese el clímax? La muerte no tiene parte conmigo y yo no parte contigo. Yo no tengo parte contigo. Tú no me estás escoltando esta vez. Fuera de mi camino. Muerte y todo debajo de ella está derrotado. Él ha venido a colocar la muerte que Él ya ha derrotado firmemente bajo los pies de su cuerpo. Y Él dijo que estaba derrotada, pero dijo todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, pero lo sería. Así que una unción de águila está en la tierra hoy y es para combatir un espíritu anticristo que está tratando de evitar la resurrección y el rapto de la iglesia, tratando de evitar que ustedes vean quiénes son. El enemigo está tratando de evitar que la gente vea la venida del Señor. Y estamos viendo cosas en este día que otros no han visto. Porque no era el tiempo. Pero este es el tiempo. Y estamos viendo cosas que saben, yo no sé, yo no voy a pararme aquí y decirles si Pablo la vio o no. Si lo hizo, no habló de ellas. Aunque escribió de ellas proféticamente, así como Isaías lo hizo y así como David lo hizo y tantos otros lo hicieron en el Antiguo Testamento, escribieron de cosas proféticamente, pero sabemos que ellos sabían exactamente. El hermano Branham nos dice, Isaías dijo, una virgen concebirá. Y luego el hermano Branham nos dice que Isaías se preguntó probablemente, ¿por qué dije eso?
You didn't. He did.
Él no lo hizo, sino que él lo hizo. La palabra viene al profeta. Así que todo el plan ahora está a plena vista. Estamos viendo todo el panorama. Estamos cerca de la frontera. Estamos viendo toda la enchilada. Todo el plan está a plena vista. ¿Quién está viendo eso? Pablo dijo, nosotros los que estamos vivos y permanezcamos para la venida del Señor, no impediremos a aquellos que duermen. Nosotros, él no estaba vivo en la venida del Señor, pero él dijo nosotros, profética. Así que hay una parte, como mencionamos esta mañana, que no vemos aún, y ese es el tiempo de su venida. Y eso es simplemente bien, solo estén listos. Es mejor que no sepan. Correcto. Nadie sabe. Él mismo no sabía cuando estaba en la tierra. Cuando resucitó, él sabe. Correcto. Pero nosotros no sabemos. Conocemos la temporada, pero no conocemos el momento, el tiempo. La hora se nos dice, cuando vean estas cosas sucediendo, miren hacia arriba, su redención se acerca. Sabemos que estamos en el tiempo de cosecha. Sabemos que no pasará mucho tiempo. Sabemos que nada más tiene que ser cumplido de acuerdo a un profeta. Él dijo, no puedo ver nada impidiendo la venida del Señor. Él dijo en otro lugar que el rapto debió haber ocurrido ya. Correcto. Sabemos que en el primer éxodo Dios tuvo que preparar al profeta, pero luego Dios tuvo que preparar a la gente. 400 años vinieron y pasaron. Ahora tenemos otros 40 años y hubo más, y un poco más. Correcto. Así que solo hay una parte que no vemos, y ese es el tiempo de su venida, que será revelado a nosotros cuando los muertos en Cristo resuciten y estén sobre la tierra de nuevo. Y se nos dice que hay un tipo sombra de esto, y se nos dice que estarán en la tierra por un tiempo antes del rapto. Cosas ocurrirán. Correcto. Veremos la manifestación. Amigos, piensen en esto por un momento. La tierra ha gemido y en dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Correcto. Eso tiene que suceder antes del rapto. Oh, bueno, en el milenio, esto y aquello. Por supuesto, en el milenio, esto y aquello. Pero para probar que el pecado de la pregunta sobre el pecado ha sido resuelta y que el hombre ha sido completamente restaurado y puesto en su posesión por derecho, para probar el poder de esta sangre y que la redención está completa, el hombre tiene que regresar a su posición. El título de propiedad tiene que estar de nuevo en su mano. Él tiene que tener el poder de la palabra hablada. Amén. Y los elementos obedecerán. Y eso debe ser demostrado. Y sabemos que Dios no va a payasear, nunca lo hace. Oh, si dices que, si eres quien dices que eres, tienes que descender de la cruz. Tú no me vas a decir qué hacer, ya ha sido probado. No tienes que decirme qué hacer, pero va a ser probado. De otra manera, Satanás dirá, sí, tú viniste y tú los arrebataste. Y yo estaba a punto de agarrarlo, estaba a punto de echar mis manos, yo estuve a punto de destruirlo. Amigos, no crean esa mentira de que algunos predicadores predican que apenas vamos a escapar, que estamos colgando por nuestras uñas, que Dios nos va a arrancar antes de que el diablo nos destruya. No, vamos a salir victoriosos. La cabeza teniendo preeminencia en un cuerpo, Satanás será absolutamente frustrado. Y la verdadera iglesia va a poder discernir ese espíritu anticristo y resistirlo. Satanás no tendrá poder alguno. Yo no sé, esto pudiera ser por una semana, un mes, yo no lo sé. Solo sé que va a suceder. ¿Qué se va a requerir para llevar esa, nuestra fe a ese nivel?
Wow.
Wow.
Aren't you one of those?
¿No son ustedes uno de esos creyentes que pasaron y ahora están parados en un cuerpo cambiado? ¿No pasaron ustedes por una pared después de comerse un sándwich de pescado? Y el sándwich de pescado pasó por la pared también. Yo no sé de ustedes, amigos. Solo piensen en esto por un momento. Es bueno hablar sobre estas cosas, ¿correcto? Solo piensen en esto por un momento. Simplemente el hecho de que ven a los muertos en Cristo. ¿Qué les está diciendo eso? Lo logré.
I'm next.
Yo sigo.
I've got a body change.
Yo tengo un cambio de cuerpo que viene a mí.
What took place in them,
lo que ocurrió en ellos, eso me va a suceder a mí.
And the other part that,
y la
that
otra
we're
parte que estamos empezando a reconocer es que somos nosotros entrando en nuestra posición que les permite a ellos que regresen y recojan cuerpos. Toda otra edad ha impedido a aquellos que están durmiendo. ¿Qué ha impedido a aquellos que están durmiendo? Marcas en contra de ellos. Esta edad tenía todo en contra de ellos, pero Dios nos dio consejo. Amén. Aleluya. Él dijo, te aconsejo que compres de mí oro probado en fuego y vestidura blanca que para que tu desnudez no se vea. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Un pueblo con la plenitud de la palabra parados en la tierra. Amén. Y ahora Satanás no puede acusar.
The accuser of the brethren,
el acusador de los hermanos siendo derribado, no puede acusar.
Friends, there's been a title
amigo,
search.
Ha habido una búsqueda del título. Ha habido un profeta enviado a la tierra y buscó las cosas más allá del huerto. Lo buscó todo hasta atrás, hasta los pensamientos de Dios. Y el título ha sido limpiado. Y esa búsqueda hasta atrás dijo, nunca lo hicieron para comenzar.
In his thinking,
en sus pensamientos,
you were innocent.
Ustedes eran inocentes. En su pensamiento, ustedes estaban sin cargo alguno.
No mark against
ninguna
you.
Marca contra
a
ustedes.
Virgin.
Una virgen.
In his thinking.
En sus pensamientos.
And that's who you are.
Y eso es quien ustedes son.
And that's the power of this
y ese es el poder de esta sangre que puede limpiar todo eso, lavarlo.
And show that you
y mostrar que
him.
Ustedes vinieron de él
and you're going back
y regresan
him.
A él.
And if you were ever
y si
him,
ustedes alguna vez estuvieron
no
en él, no hay
you.
Ningún cargo en contra de ustedes.
We're not denying the
no estamos negando los errores
flesh,
que hicimos en esta
but
carne,
that part of you
pero
that
esa parte de
him,
ustedes que vino de él, la verdadera
you,
parte de ustedes,
God,
ese hijo de Dios,
God.
Esa hija de Dios, amén.
Part
esa parte quickened, de ustedes que fue vivificada,
never did it.
Nunca lo hizo.
How can you be a
¿cómo pueden ser
to
una virgen a la palabra si lo hicieron? No lo hicieron.
If you would have came,
si ustedes hubieran venido, si no hubieran sobrepasado la teofanía de ustedes, si ustedes hubieran entrado directamente a su teofanía, nunca hubieran hecho lo que sea que han hecho. Amén.
Well, that part of you
bueno,
that
esa parte de ustedes que fue vivificada,
part
esa parte de ustedes nunca lo hizo.
You were dead in
ustedes estaban muertos en pecados y transgresiones, pero esa gene simiente que estaba puesto por dentro nunca lo hizo.
You're not forgiven.
Ustedes
you didn't
no son perdonados, no lo hicieron.
I know that's a revelation.
Yo sé que esa es una revelación. Tiene que pegarles. Yo no estoy hablándoles a la carne de ustedes. Yo no estoy hablando al orgullo de ustedes. Yo no estoy hablando sobre sus problemas. Yo estoy hablando de esa fe que está bajo en el alma que cree la palabra de Dios. Ustedes la creen. Ustedes son parte de ella.
That's going to be proven.
Eso va a ser probado antes de que salgamos de aquí. Ustedes van a saber quién lo logró antes de que
amen.
Nos vayamos. Amén. Ustedes van a saber quiénes los hijos de hijas son de todas las edades antes de que nos vayamos.
There's going to be a meeting.
Va a haber una reunión.
Well, tell me, what all is going
díganme,
to happen. Just be there.
¿Qué va a suceder? Solo
just
estén ahí. Solo estén listos.
The bride has made
la novia
herself ready.
Se ha preparado.
So the only thing that
así que lo único que no ha sido revelado, que aún ha de ser revelado, es el tiempo de su venida.
But when it happens,
pero cuando suceda,
say,
ustedes dirán, esto es aquello.
So, we'll look at the,
de manera que
first,
veremos primero esta unción de águila como, como se relaciona al mensajero, el profeta de esta última edad. No lo veremos esta noche y luego veremos la unción de águila como se relata al cuerpo de la iglesia que está viviendo en esta última edad. Ustedes tienen que ver que están bajo esa unción de águila, mostrando lo que está combatiendo, cómo está dándole poder a la gente para vencer en esta edad, porque es que no pueden ser engañados. Ninguna otra unción funcionará en contra del ataque del enemigo en nuestro día. Es el estándar de Dios que ha sido levantado en contra de la inundación del enemigo y es la palabra espíritu para batallar y vencer al enemigo por todos lados y es la unción que nos sacará de esta tierra, así como el enemigo trata de cerrar la puerta y tratar de matar. Amigos, se dan cuenta. Lo siento. Estoy terminando. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios puso una trampa para Satanás? Él dijo, ¿has considerado a mi novia? Nadie puede pararse. Los he engañado a todos. Correcto. Nadie puede vivir correctamente. Nadie va a irse en el rapto. No hay nadie que cuadra con estos requisitos que tú has dispuesto. Y el Señor dice, oh sí, ¿has considerado a mi novia? Oh sí, pero tú tienes un cerco alrededor de ella. Bueno, puedes hacer lo que quieras con ella, pero no toques esa vida. Yo puse un sello allí.
Amén.
Amén.
So Satan has risen.
Así que Satanás se ha levantado a la tarea.
He's actually.
Y él de hecho.
He's actually going to come into this dimension.
Va a entrar en esta dimensión de hecho.
Take on flesh.
Y vestirse de carne a medida ustedes se van de esta dimensión y dejan esta carne.
And he's going to realize he's
y él se va a dar cuenta que está atrapado.
You're in heavenly places.
Ustedes están en lugares celestiales. Él no.
He goes about as a,
él anda,
furious,
él está furioso, está más enojado que un avispón por tres años y medio, dejando su ira, soltando su ira, y nosotros regresamos y pasamos mil años en una luna de miel. Y durante ese mil años vemos al diablo, vemos a sus príncipes y les decimos, solo siéntense y cállense. Están atados por cadenas, pero no cadenas literales, sino cadenas de circunstancias. Y las circunstancias es que ya no es el príncipe del poder del aire. Ustedes están en su posición y ellos tienen que observarte a ti, reinar y gobernar por mil años. Y está engañado lo suficiente que cuando sea soltado de eso, que puede luchar con ustedes y aún ganar. Pero no, leímos en la parte de atrás del libro. Es esta unción que nos va a sacar de esta tierra, amigos, así como el enemigo trata de cerrar la puerta y de entrar.
Let me just touch on
déjenme
this
tocar
stop.
Esto y nos detendremos.
Exodus,
el primer éxodo.
Pharaoh said,
Faraón dijo, well, bueno, ustedes ministros pueden irse y tener reuniones especiales o lo que sea, right? Pero no la gente, ¿correcto? Moisés dijo, no.
No, you're not dictating the terms.
Tú no estás dictando los términos aquí. Primeramente nos vamos a ir y no vamos a dejar un pezón atrás. Y diablo, si estás escuchando esta noche y que estoy seguro que estás oyendo, nada de mi familia va a ser dejada atrás. Todo lo que es mío se va a ir conmigo. No me importa cuál sea tu acusación, no me importa cuál es tu evidencia, es mi propiedad, es mi herencia. Y tú no me estás persiguiendo fuera de aquí. Yo me voy en mis propios términos. Tú de hecho vas a querer que yo me vaya, porque yo estoy arruinando tu Edén. No puedes tener todo a tu manera mientras yo esté aquí. El que detiene ahora detendrá hasta que nos seamos quitados, y ese hombre de pecado entonces será revelado que es ese maligno. Correcto, amigos. Él no puede tomar completo control mientras ustedes estén aquí. Así que Él quiere que ustedes se vayan. Pero Él no está dando las órdenes. Ustedes no se van hasta que Él llame. Y ustedes no van a dejar nada atrás. Bueno, esta es la batalla más grande peleada alguna vez. Y es la victoria más grande, el vencimiento más grande. Es el Espíritu Santo en esta última día, en esta última edad, haciendo valer los reclamos del Calvario y tomando lo que Él compró con precio y diciendo, esto es mío, me lo llevo. Puedes quedarte con todo lo demás, yo me llevo esto. Yo lo compré, pagué por ello. Tú no podías costearlo, diablo. Tenía primer derecho de redención, pero no podía costearlo, así que yo lo hice. Tú dijiste que me lo darías, pero nosotros sabíamos que eso no iba a funcionar, diablo. Tú no me estás dando nada. Yo estoy pagando el precio, aleluya. Y yo no lo quiero en esta condición podrida de todas maneras. Yo lo estoy tomando, y cuando yo regrese lo voy a limpiar. Voy a poner todo en orden. De nuevo, oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, leamos esta escritura y nos detendremos. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Ha levantado el bandera? ¿Están ustedes parados solos en cara del enemigo esta noche? ¿Tiene Satanás la mano mayor? ¿Está dando él las órdenes? ¿O están ustedes del lado del Señor? Les diré que, amigos, si ustedes están del lado del Señor, Satanás, hay más números que los de Satanás. Ustedes están del lado ganador. El hecho del asunto es de que Satanás ha sido ya derrotado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero va a ser probado a ustedes antes de que nos vayamos de aquí. Ustedes van a saber absolutamente, sin sombra de duda, quiénes son. ¿Quién es el enemigo de ustedes? ¿Quién es el novio de ustedes? Sin sombra de duda. Y ustedes lo van a saber y hablarán con autoridad. Tendrán, así dice el Señor, o se quedarán callados. Esto es lo que la palabra declara. ¿Lo creen? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estas, con esas cosas maravillosas, estos pensamientos maravillosos, sabemos que es la batalla más grande que se haya peleado alguna vez, está ocurriendo ahora, y Satanás eligió la mente humana como campo de batalla, y tú elegiste el alma. Sabemos que el alma triunfa sobre la mente. Sabemos, Señor, que cómo la historia termina. Sabemos que tú viniste a destruir las obras del diablo y a destrozar su reino y a liberar a los cautivos. Has hecho eso. Señor, estamos viviendo, estamos pasando por la manifestación de ellos, pero tú ya pagaste el precio por ellos y hiciste la obra. Sabemos que esto no puede terminar de ninguna otra manera, sino de la manera en que lo declaraste. También sabemos, Señor, que el pueblo que es llamado por tu nombre, ellos van a saber que saben que saben. Y Señor, tú lo vas a probar sin sombra de duda. Tú vas a probar que no hay nada, no hay ningún cargo que el enemigo pueda poner a los pies de tus elegidos. Porque tú intercediste durante las edades por causa de nuestra ignorancia. Había ignorancia de la palabra. Pero, Señor, la palabra ha sido restaurada. Y, Señor, esa palabra detrás de la que estamos parados derrotará al diablo en cualquier tiempo, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia nos va a abordar. Y, Señor, en nuestro deseo quedarnos firmemente detrás de esa palabra, no estamos tratando de salirnos detrás de ella. No vamos a permitir que esa vieja serpiente pase por debajo de la puerta del huerto. Él tal vez tenga su propio huerto del Edén, el Edén de Satanás aquí en esta última edad, pero estamos caminando a través de su Edén y no estamos siendo sobretomados. No estamos participando del árbol de la muerte, del árbol de la vida, sino del árbol de la vida. Y, Señor, en vez de traer una vida de muerte, la iglesia está produciendo vida una vez más. La iglesia está creyendo tu palabra, tomándote en tu palabra, volviéndose un terreno de siembra. Esa vida está brotando. Y, Padre, ruego, y estoy entre, no hay ningún gran yo y pequeños ustedes. Todos tenemos posiciones y lugares. Todos te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu liderazgo y guianza. Necesitamos cosas que rápidamente que sabemos que estamos clamando a ti. Y hay muchas cosas más que no sabemos nada al respecto, pero estamos confiando en ti. Y estamos pidiendo que nos perdones de nuestros errores, Señor, y perdónanos. Si no hemos confesado, Señor, tráelo a nuestra memoria. Y, Señor, danos la gracia para rápidamente arrepentirnos y ponerlo detrás de nosotros en el mar de tu olvido, Señor, sabiendo que hasta el cambio del cuerpo diremos lo siento unas cuantas veces más ardientemente y no estamos premeditando a cometer errores, pero sabemos, Señor, que esta palabra está tomando preeminencia sobre el cuerpo, está trayendo el cuerpo a sujeción a la palabra, pero sabemos que es un proceso por el cual estamos pasando. Sabemos que hay una madurez que está ocurriendo, sabemos que hay un rendimiento que está ocurriendo y estamos creciendo a ese punto donde la palabra tendrá total y completa preeminencia en un cuerpo. Ese ha sido uno de tus deseos durante las edades y ciertamente va a ser cumplido y está siendo cumplido. Así que, Señor, esta noche pedimos que tú nos escudriñes, Señor, y, Padre, nos des la gracia, como dije, a no aferrarnos a nada y no retrasar nada, Señor, sino que rápidamente hagamos bien las cosas, rápidamente resolvamos las cosas, Señor, para que podamos venir a la mesa osadamente, libremente esta noche, no arrogadamente, sino libremente, con confianza, sabiendo dónde estamos parados, y sabiendo que todo está bien, entre nosotros y unos y otros, todo está bien entre tú y nosotros. Padre, mientras oramos unos por otros aquí esta noche, traemos a todos ante tu trono, Señor. Estamos pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, que tú te ocupes por todos y cada de unos que trabajes. Y, Padre, tenemos cargas unos por otros, y si no es así, queremos serlo. Sabemos que ese es el lugar al cual queremos llegar. Estamos obrando por las necesidades de cuerpos, sabiendo que tú estás cuidando de nuestra necesidad y te encargarás de nuestra necesidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte del cuerpo? ¿Y cómo podemos ser ayuda para el cuerpo y ser una bendición? Y, Señor, si hay alguna cosa que esté impidiendo, queremos saber eso, de manera que nosotros podamos, Señor, hacerlo bien y caminar contigo y caminar unos con otros. Así que, Señor, te pedimos que tú obres por todos y cada uno de nosotros. Rogamos por este cuerpo, esta porción del cuerpo, Señor. No nos imaginamos ni por un momento. Nunca lo hemos pensado y nunca vamos a entretener el pensamiento que esta es la única porción de tu cuerpo. Por supuesto que no lo es. Eres el gran yo soy, Señor. Tienes porciones de tu cuerpo por toda la tierra y ni siquiera tenemos que saber de ello. Tú eres la cabeza. La cabeza sabe de todas las diferentes partes del cuerpo y la cabeza le dice a esta parte del cuerpo que haga esto y a aquel parte del cuerpo para hacer aquello. Y la cabeza no tiene que explicarle a la mano por qué la otra mano está haciendo algo que la cabeza le dijo que hiciera. Confiamos en ti, creemos y confiamos que la mente de Cristo está ganando la preeminencia en el cuerpo, que la palabra ha sido restaurada. Está ganando la preeminencia. Y Señor, que tu voluntad será hecha a medida nos rendimos a ti. Esa es nuestra parte, Señor, nos damos cuenta. Es nuestra parte decir, Señor, que tu palabra, que es tu voluntad, que sea hecha, que tu voluntad, que esté en el cielo, que tu palabra sea hecha en la tierra, así como en el cielo, Señor, nos rendimos a ti. Nos sometemos a ti, Señor. Decimos, Señor, úsanos en cualquier manera que parece adecuado para ti, Señor. Cualquiera que sea tu plan, o que tu plan ha declarado para el cual deberíamos de ser ocupados, nos rendimos, Señor, nos encomendamos en tus manos, confiamos. Y Señor, y qué privilegio es estar en tus manos, Señor, y ser usados por ti. Señor, no es importante que entendamos, no es importante. Es importante que te conozcamos, es importante que nos rindamos a ti, que te creamos, que confiemos en ti. Pero tú eres el que es tu obra, tú has hecho todo, tú lo has pensado todo desde el fundamiento del mundo. No tenemos que entenderlo, no necesitas nuestra ayuda, entenderemos las cosas mejor al pasar el tiempo, pero ya sea que lo entendamos, no estás, tú estás en control, creemos eso, encomendamos todo en tus manos, Padre, ruego que bendigas a todos y cada uno que te mueva por el cuerpo aquí esta noche, Señor, que participemos todos con forma de símbolo, como una unidad, sabiendo que es representativo de nuestra fe en ti, Señor. Estamos participando de tu palabra, estamos participando de tu espíritu, que estas cosas son símbolos de eso, Señor. Y lo hacemos por obediencia, porque dijiste que hagamos esto frecuente en memoria de mí, honrando tu muerte, en memoria de tu muerte, y Señor, por supuesto, tu resurrección y la vida. Y Señor, a medida nos acercamos a la mesa de nuevo esta noche, rogamos que bendigas el pan, Señor, para el bien de nuestros cuerpos y que, Padre, confiamos que se fue preparado de acuerdo a tu palabra, no mezclado con nada, no es híbrido, es el puro grano que ha sido molido y mezclado con agua y hornado para hacer esa pequeña parte simbólica que está representando tu palabra, que no mezclamos con nada. Simplemente lo tomamos en su pureza y hará lo que fue enviado a hacer. No tenemos que hacerlo. La vida está en la palabra. Así que, Señor, rogamos que bendigas eso para el bien de nuestros cuerpos. Y, Señor, a medida participamos del vino esta noche, sabemos que la vida literal de Cristo no está en ese vino, pero sabemos que el vino simboliza la sangre que fue derramada y que la vida que estaba en esa sangre entonces regresa al creyente por fe Literalmente esa vida viene, pero tenemos fe y luego esa vida viene y creemos, por tanto recibimos. Así que Señor, rogamos que bendigas ese vino a sí mismo, que es simbólico de la vida que estaba en la sangre, que fue enviada de regreso sobre la iglesia, y dijo que si bebemos tu carne, si no bebemos tu carne y bebemos tu sangre, no tenemos parte contigo. Sabemos que estabas hablando parabólicamente y simbólicamente, no estabas esperando que literalmente nos volviéramos caníbales, como algunos carnalmente trataron de interpretar lo que dijiste, pero sabemos que estás hablando de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios y participar de esa mismísima vida. Así que, Padre, a medida nos acercamos a la mesa esta noche, que la bendigas, bendice a todos y cada uno, si a medida venimos, Señor, que vengamos, Señor, Señor, con un saltito en nuestro paso, no venimos, no estamos tomándolo ligeramente, pero tampoco lo estamos tomando por temor. Estamos tomándolo por obediencia. Estamos agradecidos, Señor, de que podemos hacer esto en fe, creyendo aquí esta noche. Bendice a todos y cada uno. Aquellos que no pudieron estar con nosotros, pedimos que seas con ellos, que los fortalezca, los anime, los levantes y los traigas de nuevo entre nosotros con otro testimonio del Dios viviente. Así como los hermanos están diciendo, creemos, Señor, creemos que todavía eres el mismo, todavía estás vivo. La gente quiere discutir de lo que es el mensaje. Sabemos que el mensaje eres tú. El mensaje es Cristo. Y cuando tú te vistes de carne, esa es la palabra hecha carne. Y luego llegamos a ser el mensaje viviente, epístolas vivientes leídas de todo el mundo, de todos los hombres. La gente sabe ¿qué es lo que querías decir por medio de lo que dijiste? El profeta dijo que cuando la palabra es vivida y manifestada, esa es vida. Así que esa es la interpretación. Cuando lo trae al cumplimiento, esa es luz. Deja que tu palabra se vuelva luz. Permite que se vuelva luz a nuestros pies, que se vuelva luz en esta hora perdida y muriente, en esta hora oscura. Señor, Padre, aquellos que están buscando y escudriñando, que vean esa luz y sean atraídos a ellos, que entren en contacto contigo, que lleguen a conocer al mismo Cristo de todas las edades que hemos llegado a conocer y amar. Te agradecemos, Señor, y nos encomendamos en tus manos ahora, en el nombre, por encima de todos los nombres, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo aman?
Hallelujah.